Hip Hop al Parque se transformó en un escenario para robos, enfrentamientos con cuchillos y hasta ataques al mobiliario de la ciudad. A las 8:30...
El cuerpo encontrado por las autoridades en el sur de Bogotá hace 10 días sí corresponde al cantante de hip hop conocido como El Samurái.
Atención, que un grave accidente se registró esta tarde en una discoteca del sur de Bogotá.
Habría sido subarrendada para un evento de hip hop.
Según las versiones de sus familiares, el músico tuvo una pelea en el lugar donde se encontraba ese día.
Hay unos que vienen a conciertos y otros vienen a trabajar, y en este caso el trabajo de ellos es robar.
Colombia e intérpretes del género rap han denunciado persecución y amenazas tras la publicación de una canción que denuncia los últimos escándalos de corrupción, espionaje y violación por parte del ejército de ese país.
Su cuerpo apareció 20 días después en una ladrillera en San Joaquín vía Mochuelo. Medicina legal tardó 11 días en determinar que el cuerpo pertenecía a Samurái.
Botaron como unos 10 bandidos.
Ataques ocurrieron en inmediaciones al Parque Simón Bolívar, donde se realizaba el festival Hip Hop al Parque.
20 días después de los años 90
en el segundo y tercer piso.
El trabajo de ellos es robar.
Como decía Walter Benjamin, el narrador es el que viene de lejos. Los raperos son narradores porque vienen de lejos o tuvieron una experiencia que es lejana para muchos de nosotros. Si bien no los cruzamos en el Transmilenio o podrían ser incluso gente de nuestra familia, los raperos nos cuentan una experiencia distante, la experiencia con la calle, con la marginalidad. Claro, no todos los raperos, como hemos dicho, hay diferentes temas y cada vez más el rap ha venido abriéndose a otras narrativas. Pero en este capítulo vamos a abordar la narrativa de la marginalidad, que es parte del rap y que debemos analizar no desde la estigmatización, pero tampoco desde la espectacularización.
Cuando yo era niño, en el barrio Las Cruces, en el callejón donde yo crecí, una vez yo estaba, era una bajadita, ese se llama el callejón, no tiene nombre, ¿no? Porque hay uno que se llama el callejón de la muerte, el callejón del bollo, el de la etnia. El de nosotros no tenía, entonces el de las escaleras, había unas escaleras hacia arriba, un callejón así en subida. Entonces yo voy bajando a ver a unos amigos que están sentados en el andén de su casa. Y de un momento a otro yo empiezo a sentir que me están tirando piedrecitas a los ojos, a la cara. Y yo me pregunto desde mis adentros, mis amigos, ¿por qué me estarán tirando piedritas? Era que las balas de alguien a quien habían robado en la esquina del callejón estaban golpeando el pavimento de mi callejón y el pavimento despicado me golpeaba la cara.
Aquí el Cejas Negras.
Y yo nunca viví casi mi juventud, digamos, en ese momento, sino que yo vi más como una vuelta de adicción, de vicios y de la calle y de perder el tiempo y de estar sentado ahí solo echando aleta todo el día y parchado, mirando a ver usted qué hacer con el... Pues sus amigos del barrio, como que yo sí viví esa historia, esa cinta del barrio de niño.
Aquí, Melisa.
Yo una vez me mandaron por el desayuno. Entonces, yo iba bajando y habían un grupo de muchachos ahí. Me hicieron así una rueda. Y iban empujando a alguien en el centro. Y a donde lo iban empujando, le iban enterrando un cuchillo así.
De nuevo, Javi, de Gotas de Rap.
Nosotros estábamos jugando fútbol y allá llegaban las personas de la calle, delincuentes tal vez, a arreglar sus cuentas a cuchillo, a machetazos. Y yo vi a un man, y yo lo tengo escrito en una canción del álbum que pienso publicar pronto, que yo dije, vi a un campesino peregrino perder peleando a las puñaladas, recoger sus intestinos y caminar como si nada. Yo vi a un mame al que le metieron una puñalada así en el estómago y se le salieron los intestinos, men, al suelo. ¿Y sabes qué hizo este tipo? Los recogió del suelo y se fue caminando.
A pesar de que el rap se ha abierto a nuevos temas, las líricas sobre la marginalidad siguen siendo fundamentales para el género. Oigamos a Santiago Zambrano.
Y ese rap de la calle me parece que pues el más narrativa de barrio y más explícito creo que debe seguir existiendo. Me parece que sería una gran pérdida para el rap si ese rap se deja de hacer. Pero igual es enriquecedor para el panorama que haya distintas vías que los raperos puedan ocupar en su misión por expresarse a ellos mismos y narrar su realidad también.
Muchos MCs vienen de contextos difíciles, en los que la violencia era parte sustancial de lo cotidiano. El rap es un testigo, un narrador y un representante de la realidad experimentada por los jóvenes de estos sectores urbano-populares.
En Estados Unidos, en Colombia y supongo que en muchas partes del mundo, ha habido momentos donde se han alzado voces críticas contra el rap o se ha denunciado a los raperos con la idea de que ellos son los que crean la violencia o reproducen o le echan el fuego a la violencia. Lo que debemos pensar es cuál es la relación entre los contextos, entre los territorios y la música que los representa. Por supuesto, no se trata simplemente de hacer una larga canción de amor diciendo que todo lo que dice la música es válido o que no es posible hacerle una crítica a la música ellos mismos. Dentro del rap ha habido gente que ha criticado las posiciones más gangsta y más cercanas a la marginalidad. Pero creo que es importante aquí en Micrófono Guerrillo que llamemos la atención sobre la relación entre el contexto y el arte. El arte no es neutro, por supuesto tiene un impacto en lo real, pero el arte también es resultado de la vida orgánica de las sociedades y de la cultura. El rap más marginal viene de un contexto y lo expresa con orgullo, porque de eso se trata también, de venir de lejos y de narrar la ciudad.
El rap siempre tuvo como vocación narrar las dificultades de los barrios. Aquí, Juan Pablo García.
Ahí está una canción básica, creo que es de 1982, de Message, del mensaje en inglés de Grandmaster Flash, en donde el tipo sale caminando por todos los peores barrios del Harlem con una cámara que le iba siguiendo y mostraba las calles destruidas, los autos sucios, y con una letra que mostraba pues ya la situación cotidiana de los afroamericanos. Y a partir de ese punto se empieza a quebrar ya, digamos, el rap como música festiva y de diversión, como música más de conciencia y de crítica social.
Quienes han asumido con mayor fuerza el papel de narradores de la marginalidad no ven esa tarea como algo que pueda desligarse del hecho mismo de hacer música. Aquí, Moni de Crack Family.
Hablar de que si Crack Family podía existir sin hablar de lo que habla, pues es como una suposición, ¿sí me entiende? La música existe, la música seguirá existiendo más allá de la problemática, más allá de lo que sea, ¿sí? La música es música. Si no hubiera hambre, pues la gente estaría hablando de amor. Si no hubiera amor, pues la gente estaría hablando de odio. Si no hubiera odio, pues la gente estaría hablando de otra cosa.
Yo crecí en Bogotá en tiempo de una violencia salvaje, pero súper salvaje. Y para un niño, yo emigré de Medellín, ¿no? Emigramos de Medellín. Entonces eso fue muy traumático para mí. Ahora te digo, es traumático, yo lo analizo ahora como traumático. En ese tiempo simplemente tú lo aceptabas. Por ejemplo, yo te digo, yo no siento miedo. O sea, no siento miedo en las ollas de acá. Pues, como yo parchaba en el cartucho, cinco huecos, el Bronx. Entonces las ollas de acá, y crecí en Las Cruces. Entonces las ollas de aquí, a pesar de que son ollas tremendas, parecidas al, como te comento, de Skid Row, pues a mí nada de eso me asusta, ¿sabes por qué? Porque yo en ese trauma aprendí que uno tiene que encubrir su debilidad, su miedo. Aprendí a cómo navegar esa corriente tan brava que había, de que si tú no actuabas de esa forma, te violaban, te robaban, te tocaba a la brava ser agresivo y como en cierta forma ñero.
Micrófono Guerrillo es una serie, así que si usted está oyendo este capítulo sin oír los anteriores, le recomendamos que se remita al primer episodio.
En el rap, las líricas son fundamentales. Por eso, quiero invitarlos a escuchar algunas de las letras de las canciones de rap bogotano.
Escogimos tres fragmentos de tres canciones en las que se ve claramente la lírica del rap gangsta. 1. Drogadicto en serie, Crack Family.
Mientras el mundo gira y usted se da golpes de pecho, otros lo cometen y azaran buscando su propio ascenso. Si diera la pata, los hijueputas se le meterían hasta el techo. Entonces, ¿qué espera? Lo de ayer ya fue hecho, hágalo. Salgo a la calle bronqueado de la casa. Ayer me escapé a la plancha, me fumé los ahorros de mi vieja. Quiero estacionar el coche, pero el diablo no me deja. Por pegarme a esta fiesta, los que me llevaban bien, mi presencia les apesta. Olvide eso, camine, recojamos una felpa. Traigas el martillo para ganar alguna mierda. Quieto, cucho hijueputa, páseme la plata de la caja breve o le pego su taponazo. No lo pienso dos veces, hágame caso. Si se mueve, que lo sienta, quémelo. Apure, chino, no se duerma que se queda. Revíselo bien, no deje huella en la trampa. Tire, señero, las locas llegan.
2. Pringao, Flaco Flow y Melanina.
Desde pequeño se hacía de lo ajeno al hueco. A los 14 con un fierro robó la casa de empeño. A los 15 en una fiesta al primero mató, porque pasó, lo pisó y disculpas no pidió. A los 16 se daba plomo con la ley, fumaba, robaba, peleaba, every name. Lo lograron capturar, cambió a la correccional y puñaló a los profesores por quererlo castigar. Al poco tiempo se escapó y en la fuga mató a un vigilante al cual 6 puñaladas propinó. Mamá Juliana lo llamaba pringao y su hermana no podía dormir bien y cada vez tenía más ganas. Se decía a qué horas la noticia llama y llegaba pringao ya pasado a marihuana.
3. Mafia Latina, La Etnia.
Mi canción dedicada a todos los latinos que se encuentran en la esquina moviendo su medicina, si a los Fernández hasta los Medina, donde está el trueque, trueque, cómo fue que fue que. En este texto te narro esto, en el MC de oro tengo ya mi puesto. Siempre fina es mi mafia latina, de aquí a acá controlando cada esquina, con su callejera altiva medicina como si fuese pura cocaína. Las conclusiones las sacarán ustedes. Nosotros simplemente señalaremos un par de cosas. De alguna manera sí hay una espectacularización del barrio, ¿sí? También es coger, digamos, las dinámicas barriales y convertirlas en un discurso que es espectacular, ¿no? Que se parece un poco a las películas de acción. Todo el relato y todo lo que nos están contando es de alguna forma muy cinematográfico. Y eso no necesariamente está mal, pero creo que hay que decir que por supuesto, el rap no nos está mostrando todo el barrio, sino que nos está mostrando una ficción que tiene un sentido y que tiene un gran valor del barrio. Me gusta mucho la canción de Todo Copas, la de Bogotá es mi barrio, porque precisamente porque me parece que en esta canción es en la que menos se siente la expectativa. No, esto no es un concurso ni se trata de decir que algo es más o menos, sino que también debe ser un espacio, por supuesto, para la opinión. En mi opinión personal, esa canción tiene una cosa que me gusta mucho y es que muestra otros espacios del barrio que tal vez son menos espectaculares. Claro, en el gangsta rap la figura es el pandillero, la figura son las guerras, es lo que está pasando, digamos, en el enfrentamiento entre los MCs, entre las crew, etcétera. Pero canciones que como las que analizábamos en el capítulo anterior, como la de Bogotá es mi barrio, me parece que también muestran otros personajes que también son del barrio. La gente que trabaja encorbatada y se monta en la buseta para ir al otro lado a trabajar, etc. Pero bueno, en este caso específico, entonces decíamos la espectacularización y la estigmatización. Creo que son dos peligros que tenemos que de los que tenemos que cuidarnos para pensar el rap bogotano y sus líricas. No caer simplemente en la visión espectacularizada de lo gangsta, pero tampoco caer en la visión estigmatizadora.
La margen, el borde, como estética, resultan muy atractivos para muchos oyentes. De esta manera, el rap, que es un representante, testigo y guerrero en la calle, también ha sido usado para la espectacularización de la violencia, que deviene, por supuesto, en un éxito comercial. Aquí JHT.
Yo recuerdo que la primera vez que yo vi a La Etnia, de hecho, fue en un bar en la 82, que se llamaba Calimán, ya no existe. El mismo fenómeno que en Estados Unidos, que el rap gangsta, digamos, en WA a finales de los 80, eso atraía, eso era muy seductor para la gente de dinero y digamos en Estados Unidos la población blanca que era criticada por ellos, por lo negro, pero era muy seductor para ellos consumir esa música porque era muy protesta y muy eso. El mismo, un fenómeno parecido yo diría que pasó en esa época porque la etnia podía dar un show en la Plaza de Bolívar o en Las Cruces que, o en la Media Torta o Gotas, como uno podía verlo en Calimán, y el público era, ya también se empezaba a formar un público distinto por ambas partes. En los 80s, digamos en el contexto de Estados Unidos, que el rap se estaba formando, estaba surgiendo, liricalmente en lo escrito y eso, no se guardaban nada esos MCs de esa época, decían cosas que incluso al día de hoy todavía son relevantes, y estoy hablando de los 80s, todavía son relevantes. Y después en los 90s, digamos allá en ese contexto, pasó un proceso en el que también los MCs empezaron como a hablar de un amor propio y de no dañarse, de cuidarse, digamos grupos como De La Soul, A Tribe Called Quest, esos grupos. Y mira que vamos ahora al 2020, al presente, y es todo lo contrario. En esa época se decía, porque se tenía muy presente, que en los 80s, lo que allá llaman la era de Ronald Reagan, el crack, las drogas, como cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso. 2020, el presente, el rap hoy en día más exitoso es todo lo contrario. Son pelados en el trap invitando a drogarse. Ya no es ten cuidado con eso, sino es lo contrario. Mira lo cool que soy porque me drogo y me inyecto heroína y no sé qué. O sea, para que veas cómo a nivel de letra y de corporativo y nivel corporativo, el rap también a nivel de digamos de esencia y de contenido tuvo un proceso y eso es global.
Una pregunta posible sería, ¿es necesario o deseable perder esta ala más gangsta del rap? Es decir, ahora que estos nuevos raperos están entrando en otro tipo de letras o otro tipo de discursos, ¿sería deseable perder esa visión más cruda y más calle del rap? Por supuesto, yo creo que no. Creo que estos relatos de los gangsters, estos relatos de los pandilleros, siempre serán parte constitutiva del rap. Lo que creo es que habría que generar otros espacios para matizar esos discursos, es decir, para oír también que de las mismas personas de las que vienen las historias más calle, también vienen todas las unas apuestas mucho más desde el sueño, de otras maneras, incluso románticas de ver la vida real, romántico no solo referido al amor de una pareja. Entonces, por supuesto, celebramos el gangsta rap también, consideramos que es parte del género, ¿sí? Que no debe anular todas las otras posiciones que pueden ser todas, ¿no? El rap en principio podría hablar de todo, pero sin perder también un poco esa esencia de la marginalidad. Ahora, el peligro, por supuesto, será seguir espectacularizando o quedarnos solo como en creer que esto es una película y que no puede tener un camino para representar la cotidianidad de nuestros barrios. Este es Alia Kamind cantándole a los presos en la cárcel La Modelo.
¿Cómo dice eso? Dicen que la vida es corta, que aunque se idealice el dinero no es lo que importa, que los momentos felices los vives con quien te aporta esas pequeñas cosas maravillosas que nunca se compran. Por eso deja de huir de tus sufrimientos, enfréntalos, derrúmbalos, siembra nuevos cimientos. Entiende, no es bueno el veneno en tus sentimientos, libéralo, no es sano el eterno padecimiento. Deja de aferrarte a aquello que no existe, torturarte y humillarte tan solo por estar triste, de despreciarte por lo que no conseguiste. Vuelve a pararte y haz todo lo que antes no hiciste. Sé que le diste tu confianza a algunos por un fuerte amor y recibiste, fue un dolor. Y aunque mal hablen y te traten con cinismo, deja que pase y que el tiempo aclare por sí mismo. Deja de intentar encontrar la felicidad en comprar y abusar del consumo, cuando en realidad estás comprando fantasías yanquis. La felicidad es el amor, es tuyo, usa lo que es gratis. Mi lápiz hoy deja un consejo para el que lo escucha, una moraleja de resistencia, de fe y de lucha. Y aunque muchas de estas palabras te encajarían, las escribí para mí, para recordarlas cada día.
Los géneros deben ser espacios diversos, y así como es válida la lírica gangsta, para otros MCs, el rap es, antes que nada, un generador de conciencia.
El rap desde sus inicios yo creo que fue creado para divertir, para que los raperos dieran su punto de vista acerca de la sociedad y acerca de la política y lo que les estaba sucediendo. Y creo que no se puede perder esa esencia de hacer conciencia de lo que está sucediendo, de dar un punto de vista claro y no hacer apología de cosas que no nos aportan nada a ninguno de los que los escuchamos ni de los que lo hacemos. Entonces creo que el real hip hop se encuentra en la persona que realmente está sintiendo lo que está haciendo, que realmente lo que está haciendo lo está haciendo de corazón, y no la persona que hace las cosas para querer comprar a los demás, porque en ese punto es donde se pierde la esencia del real hip hop.
La mayoría de representantes de la cultura están equivocados. Pues la gran mayoría están muy equivocados. ¿Por qué? Porque están haciendo rap que a lo bien, en vez de alimentar a la sociedad, corroe mucho, incita a no hacer un culo y a estar mal siempre, ¿sí me entiendes? Yo creo que todo podría estar mejor y todo podría ser mejor si entre nosotros mismos empezáramos a educar los oídos de las personas y la mente de las personas.
Ahora, en Microfón Guerrillo, hablamos de los álbumes del rap bogotano.
No sería descabellado decir que uno de los grupos más representativos del rap colombiano en la última década ha sido Crack Family. Puede que muchos atribuyan su éxito a las polémicas que los rodean, a este grupo conformado por distintos artistas, pero cuyas caras visibles son Cejas Negras y Money, con historias que podrían dar material para una novela policíaca. Si son verdad o ficción, no hace parte de nuestra jurisdicción. Claro, por supuesto, en sus letras existen unas alusiones constantes a la representación de la calle. La calle con todo lo que trae consigo, la prostitución, la drogadicción, la muerte, la delincuencia, las ollas, la mafia, los parches calientes. Pero ¿cómo podría un artista desligarse del entorno que vive? Tal vez hubo un pasado oscuro que se empeñan por olvidar, o tal vez recordárselo todo el tiempo, no solo a ellos, sino también a las juventudes, para que no caigan en lo mismo y tengan que vivir el infierno de ser hijo de la calle, teniendo como madre un estado incompetente.
Parchados en el podio. Muchas veces me cubro de luz por temor a la oscuridad. No me dejo atrapar por el diablo confundir. Muchas veces también hago lo que se tiene que hacer para ganar. Quien quema sus manos para que no queme.
Diría que el trabajo de Cejas y Money y los demás integrantes del grupo tiene parte de poeta, parte de músico, pero sobre todo cronistas, empeñados en mostrar, a pesar de la incomodidad que genere en algunos, la realidad de los barrios más bajos.
La música que uno hace, antes le está abriendo los ojos y diciéndole a la china y al chino: estudio, marico, no sé qué ahí, no sé qué metido, si está en la droga, tan, salga, que eso no tiene nada que ver, si le gusta la calle, aléjese de eso, porque yo le puedo contar que la calle es esto y esto y pam, 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 entonces más bien póngase a hacer algo interesante y tal, si pilla. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con la música, prevenir.
Cuando salió La Familia en el año 2010, Crack Fam tenía claro el concepto que rodearía al álbum, una especie de rompecabezas auditivo, representantes del género de aquí, de allá, una familia que tenía espacio para todo aquel que tuviera algo que decir, artistas como Engendros del Pantano, Raya Honan, Diana, Juan Habitual, Todo Copas, Jaco el Arriero, Flaco Flow, por nombrar algunos. Bienvenidas todas las voces del rap colombiano, todos unidos para hacer historia con La Familia, capítulo 1.
Familia, capítulo 1, Cali, Medellín, Bogotá. Una sola raza, una sola unión, mil colombianos, una pieza. Rap Colombia represent. Rap
Family. No podríamos decir que es plenamente un álbum de rap bogotano, precisamente por la variedad de colaboraciones, pero el sonido es tan evocador de las calles de Bogotá que sería difícil no hablar de él aquí en Microfón Guerrillo. Con tan extenso repertorio se hace difícil sacar un apartado para cada tema. Por eso aquí escogemos un par de temas a nuestro modo de ver claves. Los reunimos todos en una misma playlist, Microphone Guerrillo, que pueden encontrar en Spotify. El tema OGR tiene un sonido crudo con una inquietante instrumentación y su característico inicio tomado del vuelo del abejorro o del moscardón, dependiendo en qué lugar del mundo se encuentre, del compositor Korsakov. Asaltando pilotos para bajarlo de su largo vuelo. Hablan de calientes, hablan de picante, liebres insignificantes. Produzco billetes para vivir en cualquier barrio. Escenarios me trago. Gaminart, Crack Family junto a Aerofon, recordándonos las enseñanzas de la calle. Ahora que estoy afuera, jalaré a los que quieran salir. Es una frase que podría resumir muy bien la intención del tema. El tema Rap Eterno es un homenaje a la música rap, el amor que hay siempre detrás de aquel que se atreve a pararse duro frente al micro y soltar sus rimas. Un papel y un lápiz, mis testigos más fieles. Un micrófono y una cabina, mis confidentes más leales.
Siempre rap eterno, hasta la muerte. Grabadora de cassette, escuchando Public Enemy en aquella esquina.
El tema Paraíso Mental. En palabras de Cejas, dice: nos han acusado de que incitamos a los niños a la violencia y las drogas. Lo único que hacemos es un diario de vida. Hoy los dos somos padres y hemos logrado salir de eso. Claro, siempre en las letras de rap habrá algo autobiográfico. Por más rudo que suenen a veces sus relatos, también hay una parte que habla desde la experiencia de no repetición, de un mensaje optimista frente a la vida.
Esa página de ayer ya le he dado la vuelta, es una promesa. Más victorias que tristeza. Sueña
que nada es imposible.
Alcanza
lo que no te imagines.
Vuela.
El pop con sus mil vestidos es una aplanadora. Si un ser de otro planeta supiera de nosotros solo lo que le dicen las canciones de pop, creería que todos los humanos son altos, blancos, heterosexuales, ricos, hermosos y que viven vidas sin problemas. En particular con el rap, me parece muy importante que exista un género que cuente otros personajes que no aparecerían nunca en ninguna de las manifestaciones del pop. Y el rap, más allá de todos estos preceptos y todos estos requisitos de las pop stars, nos abre la puerta a un mundo donde también se hace música. En la cárcel también se hace música, en los buses también se hace música, en las ollas también se hace música. Y esto no es una oda a la marginalidad ni al consumo, sino más bien un llamado a que la expresión artística no debe ser solo para estos modelos imposibles que nos plantea el pop.
Los esperamos en el siguiente capítulo de Microphone Guerrillo, un podcast sobre rap bogotano. Microphone Guerrillo es un contenido desarrollado con el estímulo de IDARTES. La grabación se hizo en los estudios de la Universidad Central. La idea, producción y música original son de Transistor Podcast.